de castigo a opositor político cubano.
Se vislumbran nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba y Venezuela.
Presentan manifiesto contra la nueva constitución cubana por violar la soberanía del pueblo.
¡Langosta!
Reacciones en internet a recetas de langosta publicadas en la isla.
Y en los deportes, los Medias Rojas de Boston esta noche pudieran conquistar el boleto hacia la Serie Mundial.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El régimen castrista decidió confinar por 3 meses más en celda de castigo al preso político cubano Yosvany Sánchez Valenciano.
¡Ahora infiel! ¡Ahora aún! ¡Ahora la represión en Cuba! ¡Viva la libertad!
¡Viva
el pueblo de Cuba!
Él es Yosvany Sánchez Valenciano, cubano de 41 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que desde el año 2016 fue encarcelado y condenado a 7 años tras las rejas por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión. Ahora las autoridades castristas de la cárcel Habanera Combinado del Este decidieron confinarlo a 3 meses más en celda de castigo, después de haber pasado ya 90 días, según explicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Y luego de 3 meses en celda de castigo, incluso que le hayan prohibido su visita, nuevamente nos informan que aún continuará 3 meses más en celda de castigo a modo de represalia.
Por otra parte, el expreso político y activista de la UMPACU, Ariel Arzuaga Peña, fue detenido este martes en La Habana, acusado bajo el delito de amenaza, denunció su esposa Jacqueline García.
Cuando él fue, se dirigió al MINRED, ahí lo mandaron para migración. Y saliendo del MINRED, una patrulla lo detuvo, le dijeron que tenía que acompañarlo. Estando ya en la patrulla, le preguntó al oficial que por qué motivo estaba siendo el detenido. Le dijeron que ellos no tenían conocimiento, que había que esperar al funcionario de migración, que fue quien lo mandó a detener. Hasta ayer se encontraba en la 5ª unidad. Dice que la supuesta funcionaria de migración era un agente de la Ciudad de Estado. Le dijo que estaba detenido por el delito de amenaza.
Allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30. Me metieron por una oficina, haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, todo un interrogatorio allí, ya empezaron las represiones hacia mi persona.
Entre tanto, el poeta Amaury Pacheco denunció que las autoridades están presionando para deportarlo a su provincia de origen. Según el activista, esta es una medida de represalia por su participación en la campaña en contra de la nueva ley de censura artística en Cuba.
A partir de la final de La Habana empezaron a asediar la casa de ella, diciéndole que le iban a poner por lo menos 4,000 pesos de multa si no me sacaba a mí de la dirección de la casa. Ella llegó a la casa y me dijo, mira Mauri, tengo que buscarte una dirección para sacarte ahí. Entonces, ¿qué sucede? Al yo no tener una dirección donde ubicarme, donde ponerme, me quedo en un limbo jurídico y por lo tanto pueden trabajar con la deportación mía, que es la dirección donde yo vivía anteriormente, que hace más de 30 años me he dado. A partir de la campaña 349 sí empezaba a hacer más fuerte todavía la presión que está ejerciendo el gobierno sobre nosotros.
En efecto, varios artistas independientes cubanos han sido reprimidos y perseguidos por oponerse y protestar contra el decreto Ley 349 que busca aumentar el control y la censura gubernamentales sobre la creación artística.
Y nuevas sanciones serían impuestas por Estados Unidos a los regímenes de Cuba y Venezuela, según declaraciones de un alto funcionario de la administración en Washington. Tomás Regalado tiene el reporte.
Según las agencias de prensa Reuters y EFE, los Estados Unidos planea aumentar la presión económica en los servicios militares de inteligencia de Cuba e incluso imponer sanciones contra la isla, producto de la injerencia del régimen castrista y el papel que continúa haciendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder, dijo una fuente extraoficial del gobierno estadounidense el miércoles durante un encuentro con periodistas. Según la fuente extraoficial del gobierno estadounidense, Maduro ya hubiese salido del poder si no fuera porque agentes de inteligencia del régimen de Cuba le ayudan a identificar potenciales amenazas. El presidente de los Estados Unidos, en su última conferencia de prensa, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, habló con Televisión Martí sobre la injerencia de los castros en Venezuela.
Señor presidente, usted habló sobre cómo el problema de Venezuela fue debido a Cuba y los Castro, cómo entraron allí y trajeron el socialismo y el comunismo a Venezuela, y ahora también a Nicaragua. Señor presidente, ¿usted va a ser más proactivo ahora también contra Cuba?
He sido muy proactivo contra Cuba. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba. Como saben, el presidente Obama le dio un pase y no me gustó. Tampoco lo hace el pueblo cubano en Miami, en nuestro país, que vino de Cuba y sufrió en Cuba. No me gusta lo que hizo. He terminado casi todo, la mayor parte. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba y ciertamente no me gusta lo que está sucediendo en Venezuela.
La fuente extraoficial del gobierno estadounidense, que habló bajo condiciones de anonimato, también dijo que la administración del presidente Trump planea aumentar la presión de las sanciones sobre Venezuela y explicó que por la caída de la producción de PDVSA, ve menos necesidad de apuntar de inmediato al sector energético venezolano. Recientemente, Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones a militares y funcionarios cercanos a Maduro, incluyendo a su esposa. Y a principios de este año, también se sancionó a una empresa de servicios petroleros manejada por militares de Venezuela. Las acciones se habrían basado en la prohibición del año pasado para los bancos estadounidenses de cualquier nuevo acuerdo de deuda con las autoridades venezolanas o el gigante petrolero estatal PDVSA. Tanto el presidente Trump como miembros de su administración han dicho que todas las opciones están en la mesa para Venezuela, incluida la militar. Y durante su visita a las instalaciones de Radio y Televisión Martí, el senador Marco Rubio manifestó que en Venezuela hay un gobierno de narcotraficantes.
Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente, protegiendo el tránsito de droga. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de droga que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí nos lo van a derrumbar un avión, nos lo vamos a arrestar. Es un régimen narco que existe en Venezuela y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las agencias de Reuters y EFE informaron que el alto funcionario dijo que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dará detalles pronto sobre la estrategia de Estados Unidos ante los tres países donde concentran los movimientos antidemocráticos en el continente americano: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tomás Regalado, Televisión Martí.
Y activistas cubanos presentaron el manifiesto Cuba en Plural, que reclama la existencia de más de un partido en la escena política y critica el proyecto de la nueva constitución castrista por violar la soberanía del pueblo. La modernización de Cuba solo puede pasar por el bienestar en la mesa de cada hogar y por el pluripartidismo, clave para la democratización del Estado, dice el manifiesto, suscrito este miércoles en La Habana por 160 ciudadanos dentro y fuera de la isla y presentado en un acto público en la capital cubana.
La Unión Patriótica de Cuba, en su labor social, dio a conocer otra denuncia de un basurero frente a una escuela en la ciudad de Santiago de Cuba. El problema de la basura acumulada en las calles cubanas lleva años afectando a los ciudadanos y no mejora con el paso del tiempo. Grisel González nos muestra el siguiente caso.
La esquina Alto y Calle 13 en Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, exhibe este basurero.
Aquí, como podemos ver, este basurero creado con la falta que no pasa el carro de la basura. Estos basureros son propagadores de epidemias como el Zika, el dengue.
En su trabajo social, la Unión Patriótica de Cuba sigue denunciando los problemas de basura en el país. La falta de recogida de basura ha creado una crisis sanitaria en toda Cuba.
Los carros de basura no pasan, y si pasan, a veces no llegan a los lugares. En la primera cuadra de la
basura. Eso está fuera de lugar. Eso atenta contra la salud, los mosquitos. Eso más bien es una bomba de tiempo.
En la vivienda de la esquina donde está el basurero vive un bebé y en la esquina contraria hay una escuela.
Desde lejos se ve los mosquitos, la costa, la pudredumbre, la peste. Eso mismo, atenta, ahí se meten ratas de todo.
La policía dice que hay una situación en la vía, hay que recoger ese espectáculo que hay niños y se están enfermando.
Puede derivar ahí, cualquier cosa.
Una niña de 6 meses, mira. Es una falta de respeto, mira. Y entonces P quiere ponerle una multa de 500 pesos a alguien por el cólera y todo ese tipo de cosas.
Una mesa escuela que se encuentra una escuela cerca.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la Dirección General de Aeronáutica Civil de México impuso sanciones a la aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado en La Habana el pasado 18 de mayo, por un monto total de 1,700 mil millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 90 mil dólares, informaron medios locales mexicanos. El avión siniestrado era un Boeing 737-200 con 40 años de explotación, arrendado por Cubana de Aviación y que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de La Habana con destino a Holguín, tragedia de la que solo hubo una sobreviviente. Global Air no está realizando operaciones actualmente. La compañía dio de baja las matrículas de los dos aviones que todavía tenía.
Una vocera de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados habló con Televisión Martín exclusiva sobre la situación de los cubanos varados en Trinidad y Tobago. Desde Washington, Ricardo Quintana nos tiene un avance.
Muchas gracias. En efecto, fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brozinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación sudamericana.
Que la asistencia continúa. Puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
Los detalles completos de esta entrevista con esta vocera de ACNUR este viernes en el noticiario de Televisión Martí. En Washington, Ricardo Quintana, vuelvo con ustedes al estudio.
El sitio oficialista cubano Cuba Debate ha disparado las reacciones de frustración en el apartado de comentarios de su página de internet tras la publicación de un artículo culinario que, invocando el espíritu del chef cubano Gilberto Smith Duquesne, presenta dos recetas de langosta. El texto ha dejado boquiabiertos a sus lectores y Yoandy Castañeda tiene la información.
Y sí, la página castrista de internet publicó un artículo donde resalta dos variantes de preparar el preciado crustáceo, el cual es inaccesible para la mayoría de los cubanos.
Los incrédulos lectores en la isla vieron figurar entre los ingredientes no solo la langosta, sino también coñac o whisky, salsa tabasco, gotas de salsa inglesa, champiñones, queso parmesano y mostaza de Dijon. Recetas irónicas, ya que en Cuba los cubanos malamente sobreviven, aunque algunos se burlen de sus propias desgracias.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mucho! ¡Cuidado, esa por ahí detrás, que te muerde! ¡Mucho te muerde, la langosta!
¡Mucho pan con pasta!
Las referencias burlonas o irónicas inundaron las reacciones al artículo, que de por sí representa una falta de respeto. Un usuario se pregunta, perdón, ¿y dónde está la langosta? ¿Se puede sustituir la receta por claria? Otro preguntó, ¿y el pescado y la langosta pa' cuándo? Aludiendo al éxito de la canción de Jennifer López. Mientras otros comentarios les recordaron a los castristas que en las tiendas TRD Caribe, administradas por Gaesa, se vende el kilogramo a 56 CUC, en un país donde el salario promedio no rebasa los 30.
Lo que es el salario de todos nosotros los cubanos con respecto a las tiendas es imposible.
No sé, es que es como un precio loco.
El artículo de Cuba Debate revive la instantánea que se hizo viral en las redes sociales hace unos años, donde se muestra al dictador Fidel Castro con los cosmonautas soviéticos Yuri Romanenko y Vladimir Shatalov, luego de una fructífera pesca de langostas, y otras donde comparte jornadas de ocio y pesquería junto a Gabriel García Márquez o el Che Guevara.
Viendo estas fotografías, vale la pena preguntarse si el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, come los productos de la libreta de racionamiento o, como heredero de los lujos de la dinastía Castro, se banquetea con carne y langosta mientras el pueblo cubano se debate entre el hambre y la miseria. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Muchas gracias, Yoandy. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los que residen en Matanzas y Camagüey. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Claro que sí, ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El régimen de Nicolás Maduro continúa tratando de desviar la atención internacional de la grave crisis política, económica y social que azota al país, mientras Estados Unidos planea aumentar la presión contra Cuba por sus acciones en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Estados Unidos condicionó este miércoles cualquier reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro a que el gobierno de Venezuela dé antes pasos activos hacia el restablecimiento de la democracia, según informes extraoficiales del gobierno estadounidense.
Casi siempre, cuando estos dictadores piden reuniones, es por debilidad, porque necesitan esas reuniones, necesitan esa legitimidad, están buscando un respiro, un alivio. Y no es el momento, en cuanto a Venezuela, para darle ese tipo de alivio a Nicolás Maduro. Al contrario, yo creo que tenemos que ser más firmes, más exigentes en nuestra política.
Hasta el momento, 7 países han firmado la petición para investigar en la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. España se opone y el ministro español de Asuntos Exteriores incluso manifestó que empujan a la comunidad europea a retirar las sanciones a cuestionados miembros del régimen venezolano.
No podemos adherirnos a la petición por una cuestión de oportunidad. Eso podría afectar negativamente la posibilidad de establecer una vía dialogada a la salida del conflicto.
El tema elevó la discusión en el Congreso español por la crisis en Venezuela. La diputada de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, pidió al Ejecutivo que no mire para otro lado ante el sufrimiento de los venezolanos.
Su posición solo se puede justificar por dos ocasiones o por dos situaciones. O bien, porque se lo pide al señor Iglesias, o dos, porque están encubriendo al señor Zapatero, señor ministro. ¿No ven lo que pasa? ¿Ustedes no ven lo que está pasando en Venezuela? Los venezolanos, como ya le he dicho, no son mercancía, no se trata de que se extraditen o no, que salgan o entran. Los ciudadanos venezolanos son ciudadanos de ley, de derecho, que han acogido ese pueblo a muchos de nosotros. Imagínense lo que pasaría si a usted o a mí nos tiran de un décimo piso simplemente porque pensamos diferente que el gobierno. ¿Se lo puede imaginar?
El canciller español Josep Borrell aseguró además que la legitimidad democrática de Maduro acaba el 10 de enero, fecha en la que se le acaba ese mandato y empieza otro en base a unas elecciones que el gobierno no reconoce. Por su parte, la cuestionada fiscal general desde el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró que cuando el período de Maduro termine en 2019, cualquier organismo internacional puede ejecutar la decisión del Tribunal Supremo que pidió su destitución por corrupto, acusándolo de haber robado 35 mil millones de dólares de obras que no se ejecutaron en negocios con la constructora brasileña Odebrecht. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
La Cancillería ecuatoriana expulsó este jueves a la embajadora de Venezuela, Carol Delgado. La decisión se dio a conocer en un comunicado y se produjo como reacción frente a las expresiones formuladas por el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, en contra del primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno. Rodríguez calificó de mentiroso al presidente ecuatoriano por pedir en la Asamblea General de la ONU una acción continental para resolver los problemas en Venezuela que han derivado en la migración de cientos de miles de venezolanos.
Y líderes de oposición en Venezuela solicitarán un informe sobre el proceso fiscal y judicial que establezca las responsabilidades de las personas que custodiaban al concejal Fernando Albán, quien murió mientras permanecía detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene el informe.
El concejal venezolano Fernando Albán, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, falleció tras caer de una ventana del décimo piso.
Ante el incremento de las dudas sobre el fallecimiento del concejal Fernando Albán, ocurrida la semana pasada en Caracas, un grupo de dirigentes opositores exigió una investigación imparcial sobre lo ocurrido.
Al mismo tiempo, dadas las condiciones controvertidas bajo las cuales se produjo el suceso, invocaron la intervención de entes internacionales.
Vamos a solicitar, en nombre de los venezolanos, que intervengan los órganos internacionales para que se active en Venezuela, en el caso de la muerte de Fernando Albán, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas.
En ese mismo sentido, para el legislador Rafael Veloz, en Venezuela sigue cursando un terrorismo de Estado donde persiguen a cualquier disidente.
No es el primer muerto que yace en suelo venezolano dentro de instalaciones judiciales. Desde 2014 a 2018, más de 12.300 detenciones se han procesado en el sistema de administración de justicia.
Sin embargo, el dirigente chavista y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, criticó que la oposición hace política con la muerte del funcionario y no respeta la decisión de una persona de quitarse la vida.
Ah, porque son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero, porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir, y segundo, porque se arma el escándalo contra Venezuela. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La música cubana ha servido como inspiración para innumerables artistas a nivel global. Entre ellos se encuentra la banda estadounidense Blondie, que presentará un concierto en La Habana en el año entrante.
Además, Julio Iglesias finaliza la gira que marca sus 50 años artísticos. Roxana Romero tiene los detalles.
El percusionista de la famosa agrupación Blondie admite que la música afrocubana siempre le ha encantado. Clem Burke, quien se crió junto a cubanos exiliados en Nueva York, afirma que le fascinó el álbum de Buena Vista Social Club, que según él, abrió el camino para la música cubana tradicional al mundo en la década de los 90. La banda New Wave viajará a la mayor de las Antillas el próximo año con el fin de presentar dos conciertos en el Teatro Mella de La Habana el próximo 15 y 16 de marzo. Blondie in Havana incluirá artistas de la isla como parte del acto de la apertura. La agrupación, formada en los años 70, mantiene que siempre ha amado la música de esa parte del mundo, desde las grabaciones de Rapture y The Tide Is High, donde experimentaron con sonidos caribeños. Los miembros dicen esperar encontrarse con una energía realmente especial. Y hablando de energía, el icónico Julio Iglesias celebró el final de su gira 50 aniversario en tierra rusa anoche. El cantante español, que cuenta con medio siglo de carrera, demostró su potencial en Moscú con un super concierto de 2 horas, donde interpretó canciones tales como Mami Blue, Me Olvidé de Vivir y Crazy. A lo largo de su trayectoria como cantante, Iglesias, de 75 años de edad, ha lanzado 82 álbumes en 2 idiomas y ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo. Roxana Romero, Televisión Martín.
Cuando te sientes mujer.
Ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba,
les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen, Alfredo. Bueno, comenzamos con las temperaturas mínimas que al amanecer estaban en 23, Pinar del Río, La Habana 23, Cayo Largo del Sur con 25, 27 en la parte norte de Camagüey y también Ciego de Ávila con 27 grados en esta callería, 25 Santiago de Cuba, 24 Guantánamo. Y estas fueron las tormentas que tuvimos ayer, principalmente centro y suroeste, noten 3, 4 de la tarde de ayer, afectando hasta la Ensenada de La Broa. Las temperaturas máximas esta tarde seguimos con calor, créanme, no tenemos fresco todavía. 30 en la parte occidental, 30 grados Santa Clara, 30 Camagüey, Manzanillo con 30. Santiago de Cuba, la parte exterior de la ciudad, fuera de la ciudad 32, pero en la ciudad hasta 33 y lo mismo para Guantánamo con bastante calor. Esta tarde algunas tormentas afectando aquí desde la parte norte de Guamuaya hasta las inmediaciones de la Bahía de Cienfuegos y otras tormentas que se han movido hacia la Ensenada de La Broa. Así que más tormentas, no tan numerosas en general, pero algunas con bastantes descargas eléctricas, estas de Camajuaní a Santa Clara, Ranchuelo también con algunas descargas eléctricas, noten, se han movido todas en el flujo de la brisa de este a oeste. Está bastante robusta desde Santi Espíritus hacia Jatibonico y algunas adicionales que afectaron Morón, Ciego de Ávila. Está bastante fuerte acá al sur y suroeste de Camagüey y el extremo oriental con menos actividad de lo que vimos ayer a esta hora de la tarde, pero todavía ocurren algunas tormentas en las próximas horas, incluso horario de la noche, que pueden moverse sobre Bayamo, Manzanillo, incluso Niquero. El viento sigue bastante fuerte, estamos hablando de brisa prácticamente del este franco, que en el horario del día va cambiando, 19 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, pero de todas maneras baja un poco en horario de la noche y esto es lo que tenemos para mañana, 23 kilómetros por hora. En general, con oleaje que puede ser bastante fuerte desde Holguín hasta Punta de Maicí y parte del sur, sureste de todo lo que es la parte oriental. Acá en esta zona 1.2 metros, 0.8 metros la parte sur. El Golfo de Guacanayao y Ana María con 0.2 metros, incluso puede ser menos, mar llana cerca de la costa. Lejos al sur de Isla de la Juventud 0.5 metros y acá en esta región, desde Varadero hacia el este, 0.3 metros de altura la ola para mañana. Lo que hemos tenido esta tarde, casi 32 grados aquí en la capital, en La Habana. Brisa moderada, a ratos ha estado un poco fuerte. Y las mínimas para mañana, amanecemos con poco cambio. Temperaturas de 24 en San Antonio, Pinar del Río 22, 25 Gerona. El resto de las estaciones, incluyendo Playa Girón y Varadero, en orden de 22 grados, pero suben los termómetros y en horario de la tarde, 31, Gerona con 30 y gran parte del resto de las estaciones de 30, 32 para la región central, Trinidad 23, amanece Santa Clara con 21 grados, bueno, acá siempre un poquito más fresco desde Santa Clara a Placetas, Santi Espíritus amanece con 22 y sube la temperatura en horario de la tarde en orden de 30 a 32 grados para la región central. Y el oriente del país que amanece en Las Tunas con 22, Holguín 23, Santiago 22. Y en la tarde, un poco más de calor. Yo diría que Santiago, sobre todo dentro de la ciudad, llega a 34, Manzanillo 33 y lo mismo Holguín con 32 grados. Aire bastante seco sobre la isla. Sin embargo, se pueden ocurrir estos chubascos y tormentas. La costa norte, horario de la noche, madrugada y luego horario de la tarde hacia el centro y oeste de la península, pero estamos viendo un día un poco más seco, es el pronóstico que tenemos para mañana. No se descarta la posibilidad de alguna tormenta en la capital del país. Noten, aire bastante seco, el trópico está tranquilo. No ha terminado la temporada de huracanes, pero eso es una buena noticia. Y este es el pronóstico para la ciudad de La Habana. En los próximos tres días, hasta un 20% de que tengamos algún chubasco o tormenta. El domingo en la noche a lunes hay un frente que estaría acercándose y tal vez las temperaturas bajen un poquitito a partir del lunes, aumenta la posibilidad de chubascos y lunes, martes y miércoles tal vez con brisa la temperatura no esté tan cálida como hemos tenido esta semana.
Muchísimas gracias. Eduardo. Bueno, ahora queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Queremos conocer la Cuba en la que vives, por eso te estamos invitando a que nos envíes una fotografía con un pequeño texto de lo que es la Cuba en la que vives. Mándanoslo a la foto del día, cuba@gmail.com. Te esperamos para que le cuentes al mundo la Cuba en la que vives.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston saldrán esta noche en Houston en busca de una victoria que les abra el camino hacia la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Anoche los Patirrojos ganaron un partido, digamos que de leyenda. No estuvo exento de controversias. En la primera entrada, el dominicano Rafael Devers daba ventaja de 2-0 a Boston con sencillo al left field. Los Astros iban a reaccionar en el segundo capítulo con ese batazo de José Altuve, la jugada más controversial en años de postemporada. Cantaron interferencia del aficionado. La reclamación confirmó la sentencia y el jonrón de dos rayitas fue enterrado. Para el cuarto acto, Tony Kemp daba empuje que necesitaba Houston, llevando la pelota lejos por el right field. Jonrón que ponía el marcador 4-3 a favor de los Astros. Llegaba el sexto, empuñaba Jackie Bradley Jr. Está encendido el outfielder una vez más, andando. Jonrón de dos carreras que ponía arriba a los Medias Rojas por 6-5. Segundo cuadrangular que batea en los playoffs. En el octavo capítulo, el cubano-americano Julito Martínez se unía al ataque con sencillo al medio del campo para llevar hacia el plato la octava anotación de Boston de 4-2, J.D. Martínez. Y en el noveno, con dos outs, bases llenas, Alex Bregman conectando sólido hacia el izquierdo. Vean los gran fildeos de Andrew Benintendi. Para terminar el encuentro, ganó Boston por 8-6. Bueno, y esas dos carreras de diferencia perfectamente pudieron ser ese batazo que vende Altuve, que terminó decretándose interferencia en la segunda entrada. Me trae a la mente inmediatamente el partido entre Cachorros y Marlins en los playoffs del año 2003, cuando el aficionado Steve Bartman interfirió el fildeo que realizaba Moisés Alou, y tras el cual se desencadenó la eliminación del equipo de Chicago. Esta vez, muy parecido, incluso con la posibilidad de la revisión por cámara lenta, nunca se llega a saber si realmente el contacto de la mano del fanático Troy Caldwell con el guante de Mookie Betts tiene lugar más allá o más acá de la cerca. Un punto a tener en cuenta es el cuerpo del fildeador, como al momento del contacto con el aficionado aún no había impactado el muro. Imagino que ese detalle haya sido definitorio en la revisión de la jugada. Y como era de esperar, todas las miradas sobre el fanático Troy Caldwell. Y esto sucediendo en fecha tan cercana a Halloween. No se sorprenderán si aparecen los disfraces con su estampa. Ya sucedió, como pueden ver, con Bartman allá por el año 2003. Bueno, y en el otro partido del miércoles, los Dodgers contaron con 7 entradas sólidas de su estrella. Clayton Kershaw solo permitió una carrera con 9 ponches en ese tramo. El cubano Yasiel Puig fue quien decidió el partido en la sexta entrada de emergente. Rechazó una recta por el medio del plato hacia el centerfield. Manny Machado anotaba desde segunda. En el octavo, Puig volvió a lucir con el madero, ligando hacia el center right, pisando el acelerador para convertir el batazo en doble. Demoró solo 8 segundos con 26 centésimas de home a segunda. Al final, los Dodgers ganaron 5-2 y van arriba 3-2 en la serie de la Liga Nacional.
La agresividad que trae Cuidó al equipo es muy importante. Todos mis compañeros les gusta esa agresividad y a mí también, cuando juego así agresivo, hago mejor trabajo en el campo. Estoy con la cabeza arriba y emocionado, me salen las cosas mucho mejor y entonces todo el equipo está haciendo lo mismo.
Bueno, y qué bueno ver a Puig despertando de esa manera. Y con relación a lo otro, a lo del primer partido, esa pelota que picó, es increíble esa jugada. Igualita a la del año 2003 cuando los Marlins finalmente ganaron la Serie Mundial. A partir de ese momento, con esa jugada de Moisés Alou y aquel Bartman que después se hizo famoso por aquello.
Parece que no cogía la pelota, parece. ¿Eh? Parece que no la cogía.
Bueno, pero en este caso, Mookie Betts sí la llegó a tener dentro de su guante. Y el impacto
¿Querías decir algo?
No, no, yo no digo nada. Ustedes tienen una conversación tan amena siempre en los deportes que yo solamente escucho y aprendo.
No, pero estuvo buena, interesante.
Muy la bueno, definitivamente.
Y como corre, pues.
No hay duda de eso.
Como corre, pues. Acuérdate lo que te dije de Los Ángeles. Bueno.
Gracias, Bobby, por
gracias,
la cortesía.
Gracias, Bobby.
Gracias, amigos. Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos, muchísimas gracias en Cuba.
Claro que sí.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Bueno, el cantante y compositor colombiano Carlos Vives estrenó esta temporada su nuevo sencillo titulado Hoy Tengo Tiempo, Pinta Sensual, que forma parte de su quinta producción discográfica Vives. En el video musical de su pegajoso tema comparte escenario con dos personas maravillosas y especiales para él, sus dos hijas, Lucy y Elena.
Nuestra reportera María Salas conversó con el artista y esto, bueno, es la segunda parte que vamos a ver de
claro
la entrevista.
Sí.
Y qué bueno que Carlos Vives vive. Adelante, María.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Dame una frasecita así, un slogan de hoy tengo tiempo.
Esa parte que me gusta mucho que dice, y si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos y esa flor en tu ventana.
Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama.
Ay, qué rico, pero la fama para ti durará para toda la vida. Encontraste la fuente de la juventud. Te vistes ahora de tenis. Siempre con tus jeans.
Siempre, bueno, hoy me puse zapato porque venías tú y digo, no, tengo que estar bien elegante.
Pero esos son zapatitos de constructor niño lindo.
Marisala,
¡qué bueno!
Eres una vaina seria. Óyeme.
Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que
también estás haciendo duets. Ajá. Con Melendi.
Ajá.
Con gente divina, con otros ritmos.
Mira, tengo la suerte. Melendi se sienta a escribir una canción. Yo conozco a Melendi, bueno, he oído la música de Melendi, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Pero un día se sienta a hacer una canción y empieza a escribir la canción y de pronto llega una parte de la canción que dice, si saltas vives, pero hay que saltar para adentro, que no hay parada de metro que te lleve a ese lugar. Y escribe eso.
Y te lo llevas al pescadito.
Y dice, ve, si saltas, vive. Hey, yo quiero cantar esto con Carlos Vives.
Por supuesto.
Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte. Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte.
Ahí fue donde filmaste, rodaste Hoy Tengo Tiempo.
Sí, exactamente. Muchos personajes de ese barrio aparecen en el video de Hoy Tengo Tiempo.
¿Tienes modelos?
Tengo modelos muy famosas. Uh-huh. Y tengo dos modelos que están en mi casa.
Tus dos hijas.
Mis dos hijas.
¿Qué se sintió tú como padre tener a tus hijas en este video musical que te representa tanto? El gozo de vivir, le joy de vivre.
Compartir con ellas eso precisamente. Mira, como artista espectacular trabajar con dos artistas maravillosas que están en mi casa, porque tanto Lucía como Elena tienen su talento, tienen su forma diferente, pero tienen algo que es esa pasión por lo que hacen.
¿Y cantan?
Cantan, las dos cantan, son diferentes en el estilo, pero las dos cantan, las dos les gusta la fotografía, son posudas, les gusta la cámara. Tanto a Lucía como a Elena. Increíble. Elena, que tiene 9 años, ya cree que es del tamaño de la hermana.
¿Y ese es el mejor regalito para papá?
El mejor regalo para papá es que ellas sean felices. Que busquen lo que les dé la felicidad. Porque la alegría del papá es que los hijos sean felices. Un papá, si los hijos no son felices, nunca el papá va a ser feliz. ¿Verdad? Eso es la verdad.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La estrella del Barcelona, Lionel Messi, ha brillado durante años, como es conocido, en las canchas de fútbol. Pero tal vez la manera de brillar fuera del terreno sea lo que lo hace tan especial. Hoy jueves, el crack argentino asistió a tenderle una mano a los niños que sufren de cáncer. Messi puso algunos bloques de Lego como simbolismo a la primera piedra de lo que será el centro oncológico para menores más grande de Europa, que se construirá en la ciudad de Barcelona. La fundación de Messi lanzó la campaña Para los Valientes, que se propone recaudar 30 millones de euros con tal propósito.
Bueno, ojalá con esto podamos, puedan los chicos seguir combatiendo esta enfermedad tan cruel como es el cáncer y bueno, entre todos podamos colaborar para que esto sea más fácil, ¿no? Dentro de lo que cabe, así que estoy muy feliz de poder cumplir este sueño.
Y pasando al boxeo, el mexicano Canelo Álvarez llegó a un acuerdo con la empresa mediática Dazn por 365 millones de dólares. Es el contrato más grande que haya firmado un deportista en la historia. El convenio se extiende por 5 años y abarca un total de 11 peleas. Y las carreras de autos solares por estos días tienen su centro de atención en Chile. Este miércoles se compiten en un evento en el que recorrerán nada menos que 2.600 kilómetros desde la capital, Santiago de Chile, hasta el desierto de Atacama. Compiten equipos del país anfitrión, así como Bélgica, Bolivia y Colombia. Y volviendo al tema de Messi, qué bien que los atletas y sobre todo las grandes estrellas del deporte, pues fuera de la cancha, fuera de los estadios, también hagan su aporte a causas tan nobles como esta de ayudar en la lucha contra el cáncer de los muchachos, de los niños.
No, y los niños cuando tienen una estrella así tan de cerca lo sienten tan...
Sí, es algo muy especial para
claro,
ellos.
Hay una transformación, se siente muy feliz.
Hey, creo que le da un impulso tremendo y a la recaudación de dinero definitivamente también.
Bien por él.
Gracias.
Muchas gracias, Ofobi. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
El régimen castrista decidió confinar por 3 meses más en celda de castigo al preso político cubano Yosbany Sánchez Valenciano.
¡Ahora, Miguel! ¡Ahora, Raúl! ¡Ahora, la represión de Cuba! ¡Viva la libertad!
¡Viva!
¡El pueblo de Cuba!
Él es Yosbany Sánchez Valenciano, cubano de 41 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que desde el año 2016 fue encarcelado y condenado a 7 años tras las rejas por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión. Ahora las autoridades castristas de la cárcel Habanera Combinado del Este decidieron confinarlo a 3 meses más en celda de castigo, después de haber pasado ya 90 días, según explicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Y luego de 3 meses en celda de castigo, incluso que le hayan prohibido su visita, nuevamente nos informan que aún continuará 3 meses más en celda de castigo a modo de represalia.
Por otra parte, el expreso político y activista de la UNPACU, Ariel Arzuaga Peña, fue detenido este martes en La Habana, acusado bajo el delito de amenaza, denunció su esposa Jacqueline García.
Cuando él fue, se dirigió al MINRE, de ahí lo mandaron para emigración. Y saliendo del MINRE, una patrulla lo detuvo, le dijeron que tenía que acompañarlo. Estando ya en la patrulla, le preguntó al oficial que por qué motivo estaba siendo el detenido. Le dijeron que ellos no tenían conocimiento, que había que esperar al funcionario de emigración, que fue quien lo mandó a detener. Hasta ayer se encontraba en la 5ª unidad. Dice que la supuesta funcionaria de emigración era una agente de la Ciudad de Estado. Le dijo que estaba detenido por el delito de amenaza.
Allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30, me metieron por oficina, haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, todo un interrogatorio allí, ya empezaron las represiones hacia mi persona.
Entretanto, el poeta Amaury Pacheco denunció que las autoridades están presionando para deportarlo a su provincia de origen. Según el activista, esta es una medida de represalia por su participación en la campaña en contra de la nueva ley de censura artística en Cuba.
A partir de la final de La Habana empezaron a asediar la casa de ella diciéndole que le iban a poner por lo menos 4,000 pesos de multa y no me sacaba a mí de la dirección de la casa. Ella llegó a la casa y me dijo, mira Mauri, tienes que buscarte una dirección para sacarte ahí. Entonces, ¿qué sucede? Al yo no tener una dirección donde ubicarme, donde ponerme, me quedo en un limbo jurídico y por lo tanto pueden trabajar con la deportación mía, que es la dirección donde yo vivía anteriormente, que hace más de 30 años no llevaba. A partir de la campaña 349 sí empezaba a hacer más fuerte todavía la presión que está ejerciendo el gobierno sobre nosotros.
Bueno, varios artistas independientes cubanos han sido reprimidos y perseguidos por oponerse y protestar contra el decreto Ley 349 que busca aumentar el control gubernamental sobre la creación artística.
Nuevas sanciones serían impuestas por los Estados Unidos a los regímenes de Cuba y Venezuela, según declaraciones de un alto funcionario de la administración en Washington. Tomás Regalado tiene el reporte.
Según las agencias de prensa Reuters y EFE, los Estados Unidos planea aumentar la presión económica en los servicios militares de inteligencia de Cuba e incluso imponer sanciones contra la isla, producto de la injerencia del régimen castrista y el papel que continúa haciendo para mantener a Nicolás Maduro en el poder, dijo una fuente extraoficial del gobierno estadounidense el miércoles durante un encuentro con periodistas. Según la fuente extraoficial del gobierno estadounidense, Maduro ya hubiese salido del poder si no fuera porque agentes de inteligencia del régimen de Cuba le ayudan a identificar potenciales amenazas. El presidente de los Estados Unidos, en su última conferencia de prensa, durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, habló con Televisión Martí sobre la injerencia de los Castros en Venezuela.
Señor presidente, usted habló sobre cómo el problema de Venezuela fue debido a Cuba y los Castro. Cómo entraron allí y trajeron el socialismo y el comunismo a Venezuela y ahora también a Nicaragua. Señor presidente, ¿usted va a ser más proactivo ahora también contra Cuba?
He sido muy proactivo contra Cuba. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba. Como saben, el presidente Obama le dio un pase y no me gustó. Tampoco lo hace el pueblo cubano en Miami, en nuestro país, que vino de Cuba y sufrió en Cuba. No me gusta lo que hizo. He terminado casi todo, la mayor parte. No me gusta lo que está sucediendo en Cuba y ciertamente no me gusta lo que está sucediendo en Venezuela.
La fuente extraoficial del gobierno estadounidense, que habló bajo condiciones de anonimato, también dijo que la administración del presidente Trump planea aumentar la presión de las sanciones sobre Venezuela y explicó que por la caída de la producción de PDVSA, ve menos necesidad de apuntar de inmediato al sector energético venezolano. Recientemente, Estados Unidos ha impuesto varias rondas de sanciones a militares y funcionarios cercanos a Maduro, incluyendo a su esposa. Y a principios de este año, también se sancionó a una empresa de servicios petroleros manejada por militares de Venezuela. Las acciones se habrían basado en la prohibición del año pasado para los bancos estadounidenses de cualquier nuevo acuerdo de deuda con las autoridades venezolanas o el gigante petrolero estatal PDVSA. Tanto el presidente Trump como miembros de su administración han dicho que todas las opciones están en la mesa para Venezuela, incluida la militar. Y durante su visita a las instalaciones de Radio y Televisión Martín, el senador Marco Rubio manifestó que en Venezuela hay un gobierno de narcotraficantes.
Los individuos que rodean a Maduro son personas que se han beneficiado personalmente, protegiendo el tránsito de droga. Ellos básicamente le dicen a estas organizaciones de droga que si ustedes nos pagan algo, nosotros vamos a protegerlos. Aquí nos lo van a derrumbar un avión, lo vamos a arrestar. Es un régimen narco que existe en Venezuela y sin duda que oficiales del gobierno cubano le han dado muchísima ayuda de seguridad y inteligencia al gobierno venezolano.
Las agencias de Reuters y EFE informaron que el alto funcionario dijo que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dará detalles pronto sobre la estrategia de Estados Unidos ante los tres países donde concentran los movimientos antidemocráticos en el continente americano: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tomás Regalado, Televisión Martín.
Y activistas cubanos presentaron el manifiesto Cuba en Plural, que reclama la existencia de más de un partido en la escena política y critica el proyecto de la nueva constitución castrista por violar la soberanía del pueblo. La modernización de Cuba solo puede pasar por el bienestar en la mesa de cada hogar y por el pluripartidismo, clave para la democratización del Estado, dice el manifiesto suscrito este miércoles en La Habana por 160 ciudadanos dentro y fuera de la isla y presentado en un acto público en la capital cubana.
Por otra parte, la Unión Patriótica de Cuba, en su labor social, dio a conocer otra denuncia de un basurero, esta vez frente a una escuela en la ciudad de Santiago de Cuba. El problema de la basura acumulada en las calles cubanas lleva años afectando a los ciudadanos y no mejora con el paso del tiempo. Nuestra colega Grisel González nos muestra el siguiente caso.
La esquina Alto y Calle 13 en Veguita de Galo, en Santiago de Cuba, exhibe este basurero.
Aquí, como podemos ver, este basurero creado con la falta que no pasa el carro de la basura. Estos basureros son propagadores de epidemias como el Zika, el dengue.
En su trabajo social, la Unión Patriótica de Cuba sigue denunciando los problemas de basura en el país. La falta de recogida de basura ha creado una crisis sanitaria en toda Cuba.
Los carros de basura no pasan, y si pasan, a veces no llegan a los lugares. En la primera cuadra de los
lugares. Eso está fuera de lugar. Eso atenta contra la salud, los mosquitos. Eso más bien es una bomba de tiempo.
En la vivienda de la esquina donde está el basurero vive un bebé y en la esquina contraria hay una escuela.
Desde lejos se ve los mosquitos, la costa, la pudredumbre, la pesca. Eso mismo, atenta, o sea, ahí se meten ratas de todo.
La condición de calle, la situación en la vida, hay que recoger ese espectáculo que hay niños y se están enfermando.
Puede derivar cualquier cosa.
Una niña de 6 meses, mira. Es una falta de respeto, mira. Y entonces P quiere ponerle una multa de 500 pesos a alguien por el cólera y todo ese tipo de cosas.
Una mesa escuela, que se encuentra una escuela cerca.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
La Dirección General de Aeronáutica Civil de México impuso sanciones a la aerolínea mexicana Global Air, propietaria del avión accidentado en La Habana el pasado 18 de mayo, por un monto total de 107 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 90 mil dólares, informaron medios locales mexicanos. El avión siniestrado era un Boeing 737-200 con 40 años de explotación, arrendado por Cubana de Aviación y que se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de La Habana con destino a Holguín, tragedia de la que solo hubo una sobreviviente. Global Air no está realizando operaciones actualmente. La compañía dio de baja las matrículas de los dos aviones que todavía tenía.
Y una vocera de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados habló con Televisión Martí en exclusiva sobre la situación de los cubanos varados en Trinidad y Tobago. Desde Washington, Ricardo Quintana nos tiene un avance.
Muchas gracias. En efecto, fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sybilla Brzozinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación sudamericana.
Que la asistencia continúa. Puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
Los detalles completos de esta entrevista con esta vocera de ACNUR este viernes en el noticiario de Televisión Martí. En Washington, Ricardo Quintana, vuelvo con ustedes al estudio.
El sitio oficialista cubano Cuba Debate ha disparado las reacciones de frustración en el apartado de comentarios de su página de internet tras la publicación de un artículo culinario que, invocando el espíritu del chef cubano Gilberto Smith Duquesne, presenta dos recetas de langosta. El texto ha dejado boquiabiertos a sus lectores. Yoandy Castañeda tiene la información.
Y sí, la página castrista de internet publicó un artículo donde resalta dos variantes de preparar el preciado crustáceo, el cual es inaccesible para la mayoría de los cubanos.
Los incrédulos lectores en la isla vieron figurar entre los ingredientes no solo la langosta, sino también coñac o whisky, salsa tabasco, gotas de salsa inglesa, champiñones, queso parmesano y mostaza de Dijon. Recetas irónicas, ya que en Cuba los cubanos malamente sobreviven, aunque algunos se burlen de sus propias desgracias.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Sangolé detrás! ¡Que te muerde! ¡Mucho muerde! ¡La langosta!
¡Mucho pan con pasta!
Las referencias burlonas o irónicas inundaron las reacciones al artículo, que de por sí representa una falta de respeto. Un usuario se pregunta, perdón, ¿y dónde está la langosta? ¿Se puede sustituir la receta por claria? Otro preguntó, ¿y el pescado y la langosta pa' cuándo? Aludiendo al éxito de la canción de Jennifer López. Mientras otros comentarios les recordaron a los castristas que en las tiendas TRD Caribe, administradas por Gaesa, se vende el kilogramo a 56 CUC, en un país donde el salario promedio no rebasa los 30.
Lo que es el salario de todos nosotros los cubanos con respecto a las tiendas es imposible.
No sé, es que es como un precio loco.
El artículo de Cuba Debate revive la instantánea que se hizo viral en las redes sociales hace unos años, donde se muestra al dictador Fidel Castro con los cosmonautas soviéticos Yuri Romanenko y Vladimir Shatalov luego de una fructífera pesca de langostas y otras donde comparte jornadas de ocio y pesquería junto a Gabriel García Márquez o el Che Guevara.
Viendo estas fotografías, vale la pena preguntarse si el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, come los productos de la libreta de racionamiento o, como heredero de los lujos de la dinastía Castro, se banquetea con carne y langosta mientras el pueblo cubano se debate entre el hambre y la miseria. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Buena pregunta.
Buena pregunta. Uh-huh. Oh, y aparte de la langosta, Yoandy dijo una cosa, libreta de racionamiento, no abastecimiento. Los comunistas le cambian los nombres a las cosas. No es que te abasteces, que te racionas. Esta es la que te toca y, por supuesto, no hay ración de langosta.
Por supuesto que no. Y nada alcanza, por supuesto. Eso lo saben los cubanos que están viviendo en Cuba, lo saben porque
lo tienen que
sufrir día a día.
Lo hacen a propósito para, no sé, porque es que a nadie le cabe en la cabeza, pero en fin. Amigos, así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias y será hasta mañana.
Cómo no. Chao.